informado. Mucho nos queda por contar también en clave local y comarcal. Pasan ahora casi 7 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 7 de febrero. Tenemos una temperatura ahí fuera, en el exterior de estos estudios, en la Plaza de España, de 12 grados y tiempo muy inestable. Nubes, claros, lluvias, incluso alerta naranja en todo el litoral costero para esta jornada de hoy, en la que las máximas no sobrepasarán los 13 grados e incluso por la tarde el viento soplará con carácter moderado del noroeste. Varias noticias que comentar en esta jornada. El obispo emérito de nuestra diócesis, Monseñor José Gea Escolano, falleció a primera hora de la tarde de ayer en su pueblo natal, en Real de Gandía, en Valencia. Hoy será enterrado a partir de las 5:30. Bueno, se rendirán sus honores, funeral e inhumación en la Catedral de Valencia. Hasta allí se ha desplazado el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras, y también el vicario general, don Antonio Rodríguez Basanta, que hablaba precisamente así del obispado, del tiempo en el que Gea Escolano estuvo en Ferrol, un total de 18 años, desde el 1987 hasta el año 2005. Destacaba sobre todo su carácter y diferentes obras, bueno, diferentes intenciones que tuvo durante su obispado en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Escuchamos a don Antonio Rodríguez Basanta.
Él fue un hombre, un obispo, un pastor que quiso trabajar pastoralmente, incluso con ese cariz de pastoral evangelizadora que tanto necesitamos en la iglesia de hoy. Fue un hombre, bueno, que apostó pues por la juventud, por la catequesis, por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fue un hombre que tuvo el interés de que la vida consagrada, la vida religiosa, los religiosos se integrasen más en la diócesis, en la pastoral.
Bueno, así hablaba Rodríguez Basanta del cambio novedoso de su pastoral y también de su gran sentido del humor y en definitiva de lo querido que había llegado a ser también en nuestra diócesis. Vamos con información local. La mayoría del gobierno municipal de Ferrol, formado por Ferrol en Común y esas dos concejalas no adscritas, han presentado una demanda en el juzgado contencioso administrativo número 1 de la ciudad, en la que reclaman la impugnación del acuerdo plenario del pasado 24 de noviembre del pasado año, que aprobó con los votos a favor del Partido Popular y Partido Socialista la retirada de dos dedicaciones exclusivas. Alegan que con este reparto no se corresponde con la dedicación y responsabilidad que cada uno de los concejales tiene y que ellos consideran no ajustado a derecho, y reclaman un reparto de dedicaciones más justo en función del número de concejales y de la responsabilidad que ostentan en el gobierno. Unos segundos para la publicidad y ya tenemos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde de Neda, Ángel Alvariño. Comenzamos ya el espacio de usted dirá, 981-33-3105 para vuestras llamadas y los WhatsApp al 687-968291. ¿Quieres reformar tu vivienda? En Casa y Baño Stars en febrero, locura positiva y ofertas que enamoran. Casa y Baño Star te ofrece las mejores soluciones. Visítanos en la Rotonda de San Juan, en Ferrol. En Casa y Baño Star, mimamos tu hogar. Joyería Miguel Fidalgo, una joya es para toda la vida. Enamórale con las exclusivas firmas de nuestra joyería. Toast, Cicento, Guess, Viceroy. En relojería Lotus, Jaguar, Sandoz, Guess. Y ahora descuentos de hasta el 40% en el interior. Pregúntanos y te contamos. Joyería Miguel Fidalgo, en el Centro Comercial Narón, local 212, teléfono 981-392-305.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ángel Alvariño, alcalde de Neda. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí. Con él estaremos los próximos minutos hasta la 1:30. Recordad que tenemos los teléfonos abiertos para que vosotros, como ciudadanos de este municipio o de otros, bueno, pues le preguntéis algunos de los temas que os preocupan. Ángel, preocupados, yo creo que están los oyentes y gentes de nuestra comarca sobre esa prohibición, bueno, se trabaja en la prohibición de, prohibir prohibir plantar patatas en un total de 13 municipios de nuestras comarcas debido a esa plaga conocida como la polilla guatemalteca, que afecta a estos tubérculos. Ayer mantenían una reunión con la responsable, la directora general de Gandería y Agricultura de la Xunta de Galicia, aquí en Ferrol, Belén do Campo, una prohibición que afecta tanto a su municipio como a Ferrol, Narón, Valdoviño, San Sadurniño, Acapela, Fene, Mugardo, Sares, Cabanas, Ortigueira, Mañón y Aspontes. Esto yo creo que ya se veía un poco venir, ¿no, Ángel?
Sí, bueno, llevamos 2 años desde que aparece en el año 2014 las primeras sospechas y se confirman en el Centro de Experimentación Agraria de Mabegondo. Pues por parte de la Administración Autonómica se tomaron unas medidas y se empezó a trabajar seriamente en el tema. Durante el año 2015 y 2016 se paralizaron y se estableció una normativa que no se podría mover patata, tubérculo, desde esos ayuntamientos a otras zonas. Y se, por parte de Trasatec y Trasa, pues se realizaron pues un montón de muestras en el campo. Las circunstancias y el tiempo nos están diciendo que eso no fue suficiente, que están dando este muestreo que se hace aleatoriamente, se está dando en otros ayuntamientos de la comarca, como vimos en la mañana de ayer, con esa publicación del Diario Oficial de Galicia, de una ampliación pues a muchísimos más uh-huh. ayuntamientos, prácticamente todo el norte de la provincia.
31 municipios.
Es, total, entre Lugo, sí. Coruña y Lugo, quitando pues esas zonas que parece que las masas forestales hacen de barrera contra esa plaga, y de ahí que quedase pues mucho Somozas, que Cedeira libres. La administración está trabajando. A día de hoy lo que hay es que no se puede mover patata, que hay que comunicarlo, se debe comunicar a la administración autonómica, a la oficina comarcal agraria o en los ayuntamientos. Nosotros nos brindamos, nuestros técnicos, a cubrirles los impresos donde van a plantar esa patata para que haya las inspecciones oportunas por parte de la administración, pero es verdad también que hay un decreto, un real decreto uh-huh. Que se está preparando por parte del ministerio, porque en este caso al afectar a dos comunidades autónomas como es Asturias y Galicia, ya las competencias pasan en este caso al ministerio. Y es probable que se contempla la prohibición de patata. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sabemos. Nosotros lo que pedimos a la administración y a la directora general ayer era que tuviese premura, que se publicase lo más rápido posible, sea lo que sea. Si es para prohibir, porque los técnicos lo decidan así, pues que se compensen a los productores uh-huh. en la forma que se estime. Hasta ahora todas las patatas que tenían problemas, que estaban...
Productores, digamos, un poco a nivel venta.
Exactamente.
O sea, que se dedican ya a la venta de la
patata. Autoconsumo va a ser bastante complicado. Claro. Va a estar complicado. Nosotros tenemos, lo vamos a reclamar, pero es muy complicado detectar qué personas, para una administración, cómo puede demostrar que esa persona comercializó patata y qué cantidad de patata el ejercicio 2015 respecto al 2017.
Bueno, hablamos con Ángel Bariño sobre este asunto. Él es alcalde de Neda, uno de los municipios afectados, pero también porque es un poco, bueno, pues el portavoz del sindicato Uniones Agrarias aquí en la demarcación de Ferrolterra. Nos está preguntando mucha gente a través tanto del WhatsApp como del Facebook qué pasa, bueno, pues con esos que son pequeños productores a nivel de autoconsumo, que incluso ya tienen las patatas compradas en muchos casos y bueno, pues que a veces alguno nos dice que ya incluso las tienen plantadas. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hay que hacer con estas patatas que ya pueden estar plantadas, o con esas personas que dicen, bueno, es para mí, no afecta, no la saco de mi casa, ¿no? Pero igualmente esta patata puede estar afectada, claro.
El problema está que en este momento la polilla no tiene actividad, porque estamos en una época con temperaturas muy bajas y por uh-huh. lo tanto el trampeo y el muestreo que se hace no se recogen. Atacarlas es muy complicado. ¿Por qué? Porque están en el suelo y no existe un insecticida que sea eficaz al respecto. El consejo que da la administración y que creo que da el sentido común es, de momento, esperar, comunicar dónde están esas patatas. ¿Por qué? Porque es un problema de salud. No pública. Lo que sí que tenemos que decir, y hoy lo veía en un medio de comunicación, que hablaban de salud pública, no afecta para nada a las personas, no es dañino.
Salud, vamos.
Lo que no la hace no se puede comercializar porque estropea la patata, pero nada más, no tiene otro tipo de problema. Pero yo lo comunicaría, es nuestro consejo que se comunique y a la espera de que por parte del ministerio pues se publique este real decreto de una vez por todas. Ya debía estar publicado porque lo que dicen los vecinos y lo que se ve es que muchas patatas ya están plantadas.
¿Qué sucede con esas plantas que ya están plantadas?
Pues a día de hoy no, a día de hoy no tienen que hacer nada hasta que salga publicado el Real Decreto, porque no sabemos cómo va a salir, ni el propio Ministerio, yo creo que, porque está en periodo de audiencia a las distintas comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias, pues de momento no tendrían que hacer nada de nada, seguir como siempre, comunicarlo a la Oficina Comarcal Agraria, que están haciendo una labor excelente. Y pues bueno, y esperar. Si después sale publicado, como la gente ya lo comunicó y sabe dónde, qué polígono y parcela, en qué polígono están plantadas esas patatas, pues ya la administración tomará las medidas oportunas, bien indemnizando. Hay que tener en cuenta que el año pasado todas estas patatas que estaban estropeadas se le pagaron pues a 30 céntimos. Se habla de unos 6.000 kilos recogidos. Yo supongo que, claro, si esto plaga, se extiende a zonas muy productoras o muy comercializadoras ya a nivel industrial, como puede ser Aterracheo o Bergantiños, pues claro, yo supongo que ahí la administración autonómica pues quiere evitar eso.
Bueno, tenemos los teléfonos abiertos para preguntar sobre esta u otras cuestiones que también afectan al municipio de Neda, que también se ha visto afectado, Ángel, por ese temporal que padecimos, bueno, pues jueves, viernes y sábado. ¿Cuáles son los daños que se registraron en su ayuntamiento, en Neda?
Bueno, básicamente fueron caída de árboles, incluso en el paseo marítimo, muchos árboles que, bueno, pues y eso que hacemos un tratamiento, ¿no? Nos librábamos y lo decíamos de forma anecdótica, que gracias que Álvaro podamos todos los años y no había ese problema, o en el Parque de Santa María, porque ocasionaba bastantes daños, pero sí que nos quedó pues la zona del paseo marítimo, esos árboles pequeños que, bueno, que están muchas veces protegidos, que es difícil actuar sobre ellos, y si nos cayeron unos cuantos árboles, y un muro, ese sí que es el más problemático, donde ya teníamos previsto de eliminar un antiguo matadero, que una antigüedad de más de 200 años, al lado del río Basteiro, se retiró, se trató, pero nos encontramos que el suelo era de arena, algo que se hacía pues hace 150, 200 años, y se nos fue un poco, y eso sí que es el problema más grave que tenemos respecto a este temporal. Fue más grave el del año pasado.
Ya. Río Basteiro, que por cierto ha sido limpiado después de 9 años, el lugar que pasa, bueno, ese río que pasa por Santa María, por la parroquia de Santa María, y que se ve afectado cuando hay importantes lluvias e inundaciones. Aún así, una limpieza que no ha convencido, por ejemplo, a los ecologistas de Adega, que pretendían un poquito que esa limpieza fuese manual. ¿Cómo ha quedado este río? ¿Están contentos con estos trabajos?
Sí, estamos en la parte de abajo, estamos contentos, porque yo recuerdo, y muchas veces, claro, yo entiendo la posición de Adega y lo entiendo los demás, pero también hay que ver la parte de los vecinos. Yo recuerdo cuando entramos en alguna casa con el agua hasta la cintura, la policía y nosotros y yo, para quitar a alguna persona, entonces teníamos que actuar como fuese. Nosotros lo que intentamos es una actuación que hizo Aguas de Galicia, con la que estamos muy contentos, y nosotros como ayuntamiento pedimos autorización para hacer otra actuación también el Basteiro, desde las casas hasta el molino. Entonces, bueno, pues vamos a seguir limpiando, pero lo vamos a hacer nosotros de forma manual todos los años.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Su señor don Alejandro Rico Fernández faleceu o día de onte aos 84 anos de idade recibindo os santos sacramentos. Descanse en paz. O seu fillo Leandro Rico Vilela, súa irmá Isabel, irmás políticos Maruja, Esther e Manolo, sobrinhas e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao enterro, acto que terá lugar hoxe martes con saída da Capela Ardente ás 4:30 da tarde cara a Igrexa Parroquial de Santa María de Bardaos, onde se vai a celebrar o funeral de corpo presente, de seguido se lle dará sepultura no pantano panteón familiar. Por estos favores anticipan as máis expresivas grazas. A capela ardente está ubicada na sala número 1 do tanatorio de Artabria. E a señora doña Dolores Manuela Suárez Pita, viuda de don Eduardo Caneiro González, falleció a los 97 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Manuel, hija política María Fátima, nietos José Antonio, Vanessa y Juana, hermana Inocencia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Esteban de Sedes. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio de Artabria. Y finalmente, la señora doña Carmen Fernández Lagoa falleció en el día de ayer, confortada con los auxilios espirituales, a los 59 años de edad. Descansa en paz. Su esposo Enrique Rodríguez Franco, hija Simma y Rocío, hijo político Miguel, nietas Noa y Lara, padres Pepe y Ángela, padre político Enrique, hermanos Luisa y José Manuel, hermanos políticos Pedro, Gelines y Julio, sobrinos Brais y Ángela, ahijadas Agrario, tíos, tíos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio a las 5 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Esteban de Sedes, en Narón. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio Artabria. Nota remitida por Pompas Fúnebres San Isidro.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:22, estamos en el espacio de Usted Dirá y hoy tenemos como invitado al alcalde de Neda, a Ángel Albadiño, que nos está hablando, entre otras cuestiones, de su municipio. Recuerda que tenéis los teléfonos abiertos en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp 687-968291, bueno, sobre los temas, sobre la actualidad que afecta al municipio de Neda y también sobre la problemática de plantar patatas en un total de 13 municipios de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, porque Ángel Albariño también es portavoz de Uniones Agrarias en, bueno, pues en la comarca de Neda. 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp 687-968291. Ángel, también vamos a hablar de otros asuntos que afectan a su municipio, y es que la Diputación de Coruña va a financiar un proyecto para eliminar los vertidos de la ribera de Neda a la ría de Ferrol. Las obras ya han salido a licitación. Cuéntenos por qué es necesario la ejecución, bueno, la instalación de estos nuevos colectores y tubos.
Bueno, Neda es el ayuntamiento que tiene una depuradora desde hace prácticamente 25 años en funcionamiento. Está en funcionamiento, pero hay una serie de deficiencias en las canalizaciones que hacen que tengamos unos vertidos. Uno de ellos era la zona de Puntal, que vertía directamente al lado de la vía, y otras zonas es entre la vía del tren y el cementerio de San Nicolás. Aparte tenemos otras zonas en Jubia y por otros lados. Lo que estamos haciendo es tratando de eliminar todos los vertidos, y de ahí que presentásemos un proyecto que salió el día de ayer a licitación para llevar esas captaciones, cruzar la vía y llevarlas a unas bombas que reenvíen todo esto a la depuradora. Y lo que estamos intentando es, de una vez por todas, corregir los defectos que tienen las canalizaciones por la antigüedad, que estamos hablando de pues hace 25 años, cuando eran todas de fibrocemento, algunas que iban por el río y por lo tanto que tienen, pues recogen aguas, filtraciones que hay que quitar, y la zona de Jubia que todavía la tenemos sin solucionar. Por eso lo que hacemos es presentar este proyecto que nos vino aprobado a través del Plan de Acción Social de la Diputación de La Coruña para eliminar esta zona, que se complementa con unas bombas, unas tomas de energía eléctrica en la zona, pues ahí próxima a la depuradora, y yo creo que con eso pues tenemos solucionado todo ese tramo que limpiamos el año pasado. La gente ya pasea por allí, da gusto, y creemos que Costas también nos confirmaron que está haciendo un pequeño proyecto para mejorar aquel entorno y darle continuidad al paseo marítimo hasta la vía del tren.
Bueno, parece que en Neda tienen todos los problemas solucionados, ¿eh? Porque bueno, aparte de lo de la polilla guatemalteca, pocas llamadas. Tenemos para hablar con usted, sí. 981-33-3105. Estamos en el espacio, usted dirá. Sí que es cierto que parece que hoy tenemos una pequeña incidencia a través de la onda media, en donde nos está escuchando la programación local. Intentaremos solucionarlo a lo largo de estos minutos. También están pendientes en Neda de diferentes licitaciones de obras. Sí, sí. Cuéntanos cuáles son las más destacadas.
Llevamos varias. Una de ellas fue que ya antes de terminar el ejercicio, con cargo a presupuesto propio, pues se quitaron a licitación varias calles de Neda, de aglomerado, porque llevan bastantes años en un estado pues que no es el más correcto, y bueno, pues eso ya está contratado. Se contrató también y ya empezaron las obras de acceso a la Fervenza, algo que para nosotros es un emblema por la cascada que tenemos allí, por la cantidad de gente que nos va a diario. La licitación y contratación y ejecución ya también de acceso al polideportivo de Rosial, que era algo que se contemplaba en el plan de obras de la Diputación del año pasado, y que este año rectificaron muy positivamente y nos van a permitir, y de hecho estamos, ya lo vamos a anunciar aquí, un proceso muy amplio y muy ambicioso de aglomerados de la inmensa mayoría de los caminos que en los programas anteriores no nos permitían. Este año, pues yo creo que en el sentido correcto la Diputación nos da esa posibilidad y lo vamos a llevar adelante. Y también estamos ya en reformas de la piscina, algo que lleva, también tiene su, por donde pasa el paseo, que tiene bastante aceptación el verano, y la Casa de la Cultura.
Mucho que hacer en Neda, ¿no?
Sí,
en anteriores legislaturas parece que quizás no,
sí,
no se
sí
desarrollaba lo suficiente.
Bueno, cada uno tiene su forma de pensar y yo no voy a tirar para mí, para nuestra casa, ¿no? Lo que estamos haciendo, yo creo que es poniendo el sentido común, las licitaciones nos permiten, y las nuevas formas de administrar la Diputación, las bajas quedan para los ayuntamientos, y por ejemplo, con la baja del año pasado del Plan de Obras y Servicios, vamos a aglomerar, y también está en licitación, la calle Piñeiros y calle La Gareta, que está en un estado totalmente lamentable. Con las bajas ya tenemos del plan de la Diputación, del PAS, pues para Marquesinas, es decir, yo creo que estamos en el buen camino.
Vale, vamos con una llamada que tenemos a través del 981-33-3105, también preguntas, cuestiones, dudas, sugerencias al alcalde de Neda a través de nuestro WhatsApp 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
cuéntanos.
Mira, era así referente al cruce de Jubia, que bueno, tuvimos el problema con la Casa de Orosa, lo solucionaron a medias, ahora tenemos el problema con las casas de enfrente, acordonaron la acera, los vecinos están pasando por la carretera, metidos en la carretera, cuando es un cruce peligroso. Ahora justo en la esquina lo que era la antigua casa de Baristo, está cayendo, a pesar de que tiene una respuesta, hay una puerta ya media caída, y era para ponerlo en conocimiento del alcalde, me imagino que lo sabrá, pero es que allí cualquier día va a haber una desgracia y después va a ser peor el remedio que la enfermedad.
De acuerdo, gracias, alcalde.
Sí, buenos días, tiene toda la razón la señora. Efectivamente, estuvimos allí varias veces, tanto el técnico municipal como hablamos con los propietarios. Ese tenemos un problema, que son edificios privados, pero que no están arreglados. Empezamos en la recuperación del edificio de SOR, que ocupaba una parte muy importante de la vía pública entre el instituto y la avenida de Oxubia. Ya está en obras. En el día de ayer, después de que se viniera la galería abajo, también de SOR, porque parece que determinadas empresas en un momento determinado pues adquirieron inmuebles y debido a la crisis no pudieron finalizarlos, por eso quedaron en una situación lamentable, pues también dimos orden de ejecución de inmediata de esa galería, y estos edificios estamos en contacto con los propietarios para que lo arreglen de una vez por todas, porque tiene razón la señora, y ahí lo que queremos hacer es una glorieta.
Bueno, continuamos a través del 97.9 de FM, lo haremos hasta las 2 de la tarde en la sintonía ya de COPE más Ferrol. Nos queda una cuestión pendiente a través del WhatsApp, nos dice: hola, me gustaría que el alcalde nos ayudase un poquito a llegar a la granja escuela del Belelle. Las señales, dicen, son escasas y nada visibles. ¿Qué decir al respecto?
Sí, hay una compra y una adquisición importante, ya gastamos el año pasado y en este momento hay una persona dedicada exclusivamente a reponer señales, y con el plan de empleo de la Diputación, que nos va a permitir contratar 10 personas, de 11 personas, uh-huh, en un par de meses, calculamos, terminó el plazo a finales de enero, se va a arreglar eso, y también ya en contacto, estamos en un documento de cesión en la zona para que puedan girar los autobuses, se va a hacer una actuación importante allí. Pero tiene razón la señora que se necesitan más señales y se necesitan limpias, que también es algo que tenemos que corregir y lo estamos mejorando.
Pues Ángel Alvariño, alcalde de Neda, muchísimas gracias por estar estos minutitos aquí en la sintonía de la cadena COPE y de ayudar a nuestros oyentes que tenían especial interés, sobre todo a través del Facebook y del WhatsApp, de conocer también la opinión del Sindicato de Unión Agraria sobre esta polilla guatemalteca y la prohibición de plantar las patatas, así como de otros temas del municipio. Gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Agrella dos avos, un ricuncho para disfrutar dun bon xantar. Dende as 10 hasta as 4 da tarde, de luns a xoves, prato o día a 9 euros a gas festivos. As fins de semana, prato sobre encarga para levar e xornadas do cocido. Agrella dos avos, en o Carballo 21, en Sedes, Narón. Reservas no 981-36-85-70. Agrella dos avos, só a lembranza de onde veño, axuda a saber cara onde vou.
Contra el frío, Hidronor Grupo Capela. Porque te ofrecemos el gasóleo calefacción que garantiza la mayor eficacia. El nuevo Repsol B-Energy 10 E+. Porque con él podrás ahorrar hasta un 30% en tu caldera de condensación. Porque hasta el 31 de marzo podrás disfrutarlo al precio del Energy E+. Porque puedes conseguir regalos seguros con tus pedidos. Porque tus puntos Travel Club ahora se multiplican por 4 hasta el 28 de febrero. Y porque llevamos ya 25 años comprometiéndonos contigo. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-94-24. Contra el frío, Hidronor.
Si tú quieres, yo quiero. Loureda, hombre, descuentos desde el 50% en todo. Primeras marcas a precios únicos. En Loureda, hombre, lo liquidamos todo, por jubilación hasta remate de stocks. En calle Sánchez Calviño, número 13 de Ultramar. Loureda, hombre, elegancia, calidad y precio.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan a Jenny. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Santa Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás.
Bueno, muchos valientes tenemos concretamente en el Instituto Sofía Casanova de Ferrol, y ellos, conscientes de la necesidad de luchar en este caso contra el acoso escolar, denominada también bullying, del que habla precisamente el Angui en su último tema, a ritmo de rap, intenta concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de dar la cara por los demás y, bueno, pues de animar a todos esos esos pequeños a que unos no sean abusones y a que otros sean un poquito más valientes también y denuncien este tipo de situaciones. Hablamos de todo esto porque el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Ferrol viene de convocar el primer concurso Loncha Juvenil, un mercado juvenil de ideas, un espacio de conciencia, en definitiva, una oportunidad para que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas transformándolas en proyectos e iniciativas de interés. Fueron varios institutos públicos, los de la ciudad, los que participaron en este concurso. El primer premio fue para el Instituto Carballo Calero, que realizaron un corto sobre la igualdad de género. El segundo premio para el Instituto Sofía Casanova, que están en guerra permanente contra el bullying. El tercer premio para el Instituto de Canido. Y hablar del bullying o acoso escolar nos parecía fundamental, como nos lo parece habitualmente en este espacio. Hoy nos acompaña una pequeña representación de estos alumnos de cuarto de la ESO, si no me equivoco, entre los 15 y 16 años, ¿no?, que tenéis y que estáis estudiando en el Sofía Casanova. Todo la clase de cuarto A realizó este proyecto nacido en la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy están con nosotros en estos estudios de COPE Ferrol Yolanda Díaz, José Ángel Flores y María López. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, comentarme, ¿alguno de vosotros cómo se plantea esta idea de este proyecto que a través de un evento multidisciplinar, a través de la música y, bueno, pues otras actividades, quiere que Ferrol se declare, bueno, pues en lucha permanente contra el acoso escolar? Contarnos.
Bueno, realmente todo empezó, era un proyecto que de pronto llegaron los de la Junta y nos propusieron el proyecto. Y teníamos, lo primero que hicimos fue una tormenta de ideas, salieron muchísimas cosas estúpidas realmente, y al final decidimos unir ciertas cosas y salió SPEAK, que es como realmente se llama el proyecto.
¿Por qué se llama así?
Porque SPEAK se parte en dos, que es SP, que es Sport, y la IC viene de Music, porque realmente era combinar la música y el deporte para intentar que todos socializasen.
Bueno, la unión hace la fuerza, y sobre todo en estos temas como el bullying o acoso escolar. José Ángel, ¿es un tema que preocupa en vuestro centro educativo?
Bueno, sí, en verdad preocupa bastante, porque realmente la mayoría, bueno, una gran parte de un curso en general, se concentran para meterse con los más débiles de ese mismo grupo en el curso.
Bueno, lo que viene sucediendo históricamente, pero si cabe ahora, bueno, pues es más grave por los métodos de actuación. ¿En qué consiste este proyecto SPEAK? ¿Qué es lo que queréis hacer en Ferrol y qué es lo que se ha premiado en este concurso Loncha Juvenil? Cuéntanos.
Bueno, el proyecto era un centro social, cultural y deportivo para unir a la población de más joven, de nuestras edades, y así lograr eliminar el bullying y la obesidad.
Bueno, un evento en Ferrol en el que se une música y deporte integrando a toda la juventud y que se plantea como viable.
Sí, o al menos se debería llevar a cabo. Aunque estamos bastante contentos con el segundo premio, pero realmente no queríamos ganar. Yo, sinceramente, no sabía que nos iban a dar algo.
¿Qué os dieron?
Claro, no, a ver, nos han dado un curso de piragüismo.
Ajá.
Qué bueno, está bien. Pero nosotros lo habíamos hecho porque lo que queríamos hacer es llevarlo a cabo.
Claro.
Queríamos poder hacer algo, que la gente, cuando en las generaciones que viniesen, tanto que hayamos... obviamente no vamos a eliminar el bullying, porque siempre va a haber gente,
bueno, sería
que se
un objetivo.
Mejor. Sí, pero
sería un objetivo, por lo menos concienciar.
Sí, al menos saber que tienes que hacer algo mejor.
Bueno, ¿hay posibilidad de llevarlos a cabo, de materializarlos? Porque esa plataforma, además del concurso que se ha llevado a cabo, es una plataforma que sigue en marcha y que los jóvenes pueden utilizar para subir sus ideas a lonchajuvenil.com, diseñar sus propias iniciativas y demás. Me gustaría saber cómo lo habéis desarrollado, porque para desarrollar un proyecto de estas características, bueno, pues hay que, como nos decía, realizar una tormenta de ideas, identificar las necesidades, exponer las soluciones, desarrollar la idea, que pase inevitablemente por necesidades técnicas, planes de actuación, materialización del proyecto. Contarme, ¿cómo sería posible?
Todo esto nos llevó bastante tiempo. Todo lo que nos llevó, las sesiones que teníamos programadas, que era cuando venía el chico de la Xunta, y también me llevó a mí mis navidades, porque yo fui la que habló de la... Yo fui la que hablé
en el... La que expusiste, ¿no?, el sí. proyecto. ¿Que eres y... Yolanda o María? Es lo que os preguntaba.
Yo soy Yolanda.
Yolanda, vale. Sí. No estoy identificada.
Yo soy Yolanda, vale. Y ella es María.
Vale.
Yo fui la que lo llevé, yo tuve que hacer un discurso, ella me ayudó, y pues eso.
María, ¿qué habéis aprendido con este proyecto y qué crees que podría aprender el entorno escolar si se llevase a cabo?
A ver, el proyecto en sí nos ha ayudado a, supongo que unirnos un poco más y a aprender a escuchar todas las ideas que tienen los compañeros. Y a la hora de llevarlo a cabo...
A la hora de llevarlo a cabo, bueno, pues sería la intención del Departamento de Juventud Municipal para llevarlo a cabo, ¿no? Pero ¿cómo se podría materializar, José Ángel? O sea, cuéntame un poquito las especificidades de ese gran evento que os gustaría crear en Ferrol.
Nosotros teníamos pensado coger como un descampado y seccionarlo por una parte donde hay como conciertos y otra parte donde se podrían hacer deportes. Porque, al fin y al cabo, si estamos todos ocupados, tampoco la gente que se agrupe podrá hacer bullying. Bueno. Ya.
Vale. ¿Qué situaciones habéis visto en vuestro instituto o fuera de él que os llamen poderosamente la atención? Es decir, como que en esto no lo podemos permitir. Como jóvenes y adolescentes que somos, tenemos que denunciar este tipo de situaciones para, bueno, pues que no ir siempre contra el más débil, como nos decíais antes. ¿Qué es lo que más lo llama la atención? Y me imagino que a través de las redes sociales también será un caldo de cultivo importantísimo, ¿no?, para esto.
Bueno, actualmente todos vamos en el mismo instituto, pero sí. Antes él y yo íbamos en el mismo colegio. Ella iba en otro. Y él y yo hemos tenido que sufrir bullying desde muy, muy, muy pequeños. A lo mejor desde primero ya nos estaban insultando, metiéndose con nosotros.
¿Pero por qué, Yolanda? ¿En qué se ceban esas críticas?
Porque se ceban en nuestro aspecto físico, en nuestros gustos.
Pero sois guapísimos.
se ceban en lo que saben que te importa. Yeah. Por ejemplo, lo dije en mi discurso, mi madre murió y los niños se cebaban con eso. Madre. Y a mí eso me parece entre patético, triste
muy cruel.
Y muy cruel.
Tremendamente cruel.
Nosotros hemos tenido que soportar situaciones así desde muy pequeños y aún hoy en día en nuestra clase, al menos yo, en mi clase sigue habiendo bullying contra mí, a veces. Oigo las burlas.
¿Cuál es el momento en el que uno se planta y uno dice, bueno, es que esto no se puede consentir? Es que yo no estaré equivocada cuando el resto están ejerciendo una presión innecesaria contra uno.
A veces no te
hay que tener fortaleza también para identificar esto, ¿eh? Muchas veces.
Sí.
Y para denunciarlo.
A ver, si te acostumbras, pues obviamente tú lo normalizas, pero si lo hablas entre tus padres o directores, pues ya sabes que eso está mal y debes plantarle cara.
Bueno, por no normalizar el bullying, por no normalizar el acoso escolar, porque yo creo que tiene que haber, bueno, pues una unidad y un respeto que tiene que empezar por las aulas y a edades bien tempranas. Y de eso nos tenemos que concienciar todos. Vosotros, padres, madres, responsables de los centros educativos, profesores, y enhorabuena por este proyecto y ojalá algún día se pueda materializar para luchar todos contra la ciudad de Ferrol a través de este evento que sería precioso contra el bullying. Gracias, valientes.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Por
en el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre. desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón, teléfono 981-383220.
Segunda rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. Pantalón de Tergal Caballero desde 22 euros, pana a 18 y loneta desde 14. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y jerseys. Horario de lunes a viernes de mañana y tarde. Recuerda, segunda rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. No te las pierdas.
Amor no fin do mundo con Odeón para celebrar San Valentín.
Odeón premia a 5 parellas cunha noite romántica nun dos lugares máis máxicos do mundo, o Hotel O Semáforo de Fisterra.
Consigue a túa papeleta en Odeón ata o 15 de febreiro e participa tamén a través do noso Facebook.
En San Valentín, amor no fin do mundo con Odeón.
El próximo sábado día 11 celebre San Valentín en el Parador de Ferrol con un delicioso menú servido en nuestro comedor con exclusivas vistas sobre la ría. También hasta el 12 de marzo disfrute previo encargo de la tradicional laconada con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Todo con nuestra calidad, servicio y las mejores instalaciones. Más información y reservas en el 981-35-6720 o en el correo ferrol@parador.es. Febrero en el Parador de Ferrol. Con una joya siempre acertarás. Pendientes, pulseras, colgantes, relojes, la mejor selección de marcas y diseños te esperan en Joyería Narón. Joyería Narón, para decir te quiero. Estamos en Camino del Pino número 1. Joyería Narón, de siempre y para siempre contigo.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a hacer balance de lo que ha significado la celebración el pasado sábado, día 4 de febrero, del Día Internacional contra el Cáncer. Aquí, muy cerquita de nosotros, concretamente en la calle Real de Ferrol, tenemos una delegación de la Asociación Española contra el Cáncer, que atiende a la población en muy diferentes ámbitos, el social, el sanitario y también el psicológico. Hoy nos acompañan para hablar un poco de las conclusiones a las que se ha llegado en torno a este Día Internacional contra el Cáncer, las actividades también que se han celebrado y sobre todo de ese informe también que nos dice que la incidencia del cáncer en España supera ya lo previsto para el año 2020. Lo vamos a comentar con la psicóloga de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, Lucía Barcia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenéis una programación basada este año y este curso fundamentalmente en la incidencia en niños y adolescentes. Porque la prevención en este sector de la población es una asignatura pendiente en los centros educativos, Lucía.
Pues sí, en el último estudio que se ha hecho desde la Asociación Española contra el Cáncer sobre el tiempo que se dedican los centros escolares a este tipo de promoción de hábitos saludables, indica que la mayoría dedican menos de una hora al mes a promover este tipo de hábitos. Entonces, desde la asociación nosotros pensamos que, ya que dentro de la prevención el 40% de los cánceres que existen en la sociedad podría prevenirse de alguna manera incrementando los hábitos de vida saludables, pues queremos hacer un poco incidencia en todos los colegios puedan tener desde nuestra asociación ese apoyo de forma externa para que se pueda incrementar este tipo de hábitos en nuestros niños, que es desde la infancia desde donde tenemos que empezar, aunque siempre es bueno empezar a cualquier edad, pero bueno,
y continuar a lo
largo
de la vida.
Efectivamente.
Bueno, se presentaron las conclusiones de este primer estudio sobre la situación de la educación para la salud en los centros de primaria y de secundaria. Estos son un poco, bueno, pues los datos que arrojan. ¿Qué hace la Asociación Española contra el Cáncer para, bueno, pues vencer un poquito estos datos que nos resume este informe?
Pues nosotros ofrecemos a todos los centros escolares la posibilidad de que gente de nuestra asociación vaya a los centros educativos y de forma adecuada al nivel que ellos nos pidan, sea primaria, secundaria, dar un poco la explicación muy concretita y muy clarito para que los niños tampoco se aburran de qué cosas pueden hacer ellos dentro de su vida para mejorar su salud y para incrementar un poco, para que no incremente el riesgo de padecer un cáncer.
¿Cuál es la predisposición de los centros educativos cuando vosotros mostráis esta colaboración, Lucía?
Bueno,
falta un poquito por
sí,
recorrer, ¿no?
Sí, falta un poco. La verdad es que hace un par de años lo hicimos con tabaco y se mandó a todos los centros educativos, por ejemplo, de nuestra zona, solo dos centros educativos respondieron y se hicieron pues las charlas. En aquel momento, como era tabaco, era para eso, uh-huh. y se hicieron en dos centros educativos de toda la comarca. Entonces me parece que sí, que por parte de los centros educativos tendría que haber un poco más de implicación, ya que, a ver, todos estos servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos y tampoco requieren demasiado tiempo escolar.
Bueno, yo creo que los niños son conscientes y los adolescentes también que tienen que comer sano, se lo repetimos por activa y por pasiva, sobre todo dentro de las familias, y que tienen que hacer deporte, pero yo creo que no saben por qué. O sea, para prevenir futuras enfermedades el día de mañana, como puede ser precisamente el cáncer. Porque además, datos también de la Sociedad Española de Oncología Médica nos dan un dato de enorme trascendencia. Un tercio de los cánceres podría evitarse. Hay gente que piensa que esto del cáncer es un poco por azar, pero no es cierto, porque si se reducen los factores de riesgo, se reduce la incidencia del cáncer.
Efectivamente. Tampoco se dan cuenta, por ejemplo, eso con la obesidad. El 71% de los cánceres de mama en mujeres tienen como factor de riesgo la obesidad. Es un punto muy importante. Nosotros también queremos hacer incidencia en que, claro, esto no es solo cuestión, como decíamos antes, de los centros educativos. Tienen que implicarse los padres también. Claro. Necesitamos que sea un conjunto. De hecho, en el foro que se hizo la semana pasada desde Madrid, que se retransmitió a todas las sedes provinciales, ese foro iba enfocado precisamente a eso. Había profesores, había alumnos, había padres, porque necesitamos que sea toda la sociedad en general la que se implique en esta promoción de hábitos saludables. Si no, no valdría.
Tendríamos una esperanza de vida muchísimo más larga y se evitaría, bueno, pues un porcentaje que se gasta en medicina en nuestro país dedicado, bueno, pues a todos los esfuerzos y a toda la atención sanitaria que se da, pues muy grande. Evitando, bueno, en definitiva, la acumulación de malos hábitos durante la infancia, podríamos evitar casos futuros de cáncer en nuestro país. Y los datos, la verdad, Lucía, es que no son demasiado halagüeños, porque como decía, según ese informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, la incidencia del cáncer en España ya está superando lo previsto para el año 2020. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres se calcula que va a tener un cáncer de algún tipo a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que
sí,
está sucediendo?
La verdad es que se ha visto un incremento bastante grande. También es verdad que la mejoría en los tratamientos hace que, aunque esa proporción haya subido, también ha subido la proporción de gente que se cura.
Y también, bueno, pues los datos están ahí, pero también hay que cogerlos con pinza, porque en este país también tenemos una esperanza de vida muchísimo mayor, entonces a más edad también la incidencia es mayor.
Efectivamente. Yo lo que sí que animaría, igual que estamos hablando de los hábitos de vida saludable, es en que aprovechen las pruebas de prevención que, o sea, tenemos tanto cáncer de mama como cáncer de colon, que son las dos
sí,
más fuertes en nuestro país.
Los tipos de cáncer,
claro,
más
tenemos pruebas diagnósticas, o sea, para prevenirlo, muy sencillas, que están a la mano de todos porque nos las están ofreciendo gratuitamente, y es lo que tú dices, realmente el coste de esas pruebas pues compensa a tener que ponerse un tratamiento. Y hay mucha gente que todavía llegan las cartas a casa y las tiran a la basura. Eso es lo que no debemos de hacer, porque realmente son pruebas poco invasivas, que no son molestas para nada y son 5 minutos de nuestra vida. Tenemos que pensar en eso.
Lucía, habéis tenido en torno a este pasado día 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, diferentes actos y actividades, mesas informativas que se han instalado en Ferrol y en otros municipios de nuestra comarca, incluso una charla informativa también el viernes por la tarde en Aspontes. ¿Cuál ha sido un poco, bueno, el mensaje que habéis querido transmitir en este año 2017?
Pues, en primer lugar, que para todas aquellas personas o familiares que están pasando por esta enfermedad, que estamos aquí, que para lo que necesiten nos tienen, que era un poco esa presencia en las calles de decir, estamos aquí. Y a la vez, el símbolo de la manzana, porque lo que queríamos era, pues precisamente promocionar los hábitos de vida saludables, ¿no? Y sobre todo eso, incidir en la prevención y en los hábitos de vida saludables.
¿Cómo responde la población
de nuestras comarcas, Lucía? Muy bien. De hecho, nosotros en la mesa informativa que tuvimos en la que repartíamos las manzanas, en 2 horas no teníamos ya manzanas para dar, porque todo el mundo además siempre te dedican una sonrisa y, ay, pues ya estáis aquí otra vez. Pues sí, ¿y hoy qué hacéis? Pues hoy estamos repartiendo manzanas porque queremos que se sepa que estamos aquí y que hay que promocionar esto.
Bueno, pues ya lo sabéis, la delegación es ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer siempre está ahí para vuestras dudas, para atender a estas situaciones que en muchos casos son muy difíciles y en otros casos también dan a veces pues un mensaje positivo y de esperanza, porque bueno, pues a veces la solución es posible. Lucía Barcia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy sabemos que lo importante es soñar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y vamos también con los datos del Santoral, que todos los días nos ofrece Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy felicitamos a todas las Julianas, Angulos, Romualdos, a también aquellos que lleven por nombre Ricardo, Moisés, Teodoro y Sergio.
No me mires, no me mires, no me mires.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o si prefieres de la hora del vino, un aperitivo, un pincho y sobre todo un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y para terminar, lo hacemos con los datos de la agenda cultural y de ocio de este martes día 7 de febrero. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy en Narón, al lado del Centro de Salud, hasta las 2:30 y de 3:30 a 9:00. Y el arciprestazgo de Ferrol aplaza para el próximo martes, día 14, a las 8 de la tarde, la última de las conferencias dentro del ciclo Aula Aberta. Será en el mismo lugar, en la sede de la Fundación, cuando el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras Berzal, que hoy tenía que pronunciar esa conferencia, pero ha tenido que viajar hasta Valencia, ofrezca la próxima semana esta charla. Y la Sociedad Cultural Medulio organiza a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio una palestra de opinión sobre el estado del convenio de defensa en la ciudad, en la que van a participar representantes de los diferentes grupos políticos. Y en el Ateneo Ferrolán, a partir de las 7:30, tendrá lugar una nueva cita dentro del Club de Lectura, lo que sucede todos los primeros martes de cada mes, en donde se está leyendo Cara de Plata, de Valle Inclán. Ángel Soane es la persona encargada de dirigir estos encuentros. Y también en el mismo lugar, en el Ateneo, un poco más tarde, a las 7, habrá proyección de cine con el pase de 2 en la carretera, dentro del ciclo dedicado a las películas del director Stanley Donen. Se trata de una película del año 1967 protagonizada por Audrey Hepburn. Esto ha sido todo. Más información a partir de las 2:20, mediodía informativo COPE Ferrol, con nuestro compañero Javier García. Feliz tarde, hasta mañana.